Hola, soy Félix Arranz desde el Centro de Enlace en un episodio podcast del que no asustarse, luego entrar a la sintonía. He pensado hacer una introducción porque con el episodio de hoy, de hecho iniciamos una serie consecutiva de 3 episodios que están todos ellos localizados, tratan un mismo tema, que es las conversaciones con las candidaturas, las 3 candidaturas que en este momento se nos ofrecen a los arquitectos que estamos colegiados en Cataluña para las elecciones que el 31 de mayo tendrán lugar en el Colegio de Arquitectos. Elecciones, como comento, en el que hay 3 candidaturas y que darán razón, esperamos, de 3 episodios sucesivos. 3 candidaturas encabezadas cada una de ellas por Jesús Alonso, que es el actual decano, que opta a la reelección, por Ana Puigpey y por Jordi Ludevit. Son las 3 personas que encabezan estas 3 candidaturas. Hago la introducción porque me parece importante remarcar que tenemos que tener en cuenta al oír estas conversaciones que, como todas las demás, son conversaciones con compañeros arquitectos que, aunque en algún momento pudiera parecerlo, desde la posición de decanos de Colegio de Arquitectos, en principio no tiene por qué formar parte de sus atribuciones el comportamiento, digamos, político o mediático, en el sentido del espectáculo, al que podemos estar habituados en los medios, viendo la televisión, oyendo declaraciones en radio o en la prensa. Son compañeros arquitectos, todos ellos, con razones profesionales no exactamente coincidentes. Y esto tiene que ver con la riqueza también de lo que significa estar en sociedad como arquitectos y en muchas cosas representantes de elementos parejos de pensamiento y de manera de entender la relación, pero en muchas otras cosas muy distantes, muy diferentes. Claro, las diferencias son sutiles y en estas conversaciones se notará esta dificultad en precisarlas, porque, como digo, al no tratarse de personas que su hábito consista en la comunicación a través de los medios, pues eso que en especialistas es fácil de localizar, eslogans, frases rotundas, discursos como muy sintetizados, en este caso casi ocurre lo contrario. Nos encontramos frente a discursos más densos, discursos todos ellos seguramente procedentes de una reflexión profunda sobre lo que significa o puede significar el Colegio de Arquitectos o ha significado en este caso de Cataluña. Son conversaciones que requieren por parte de quienes estén interesados en ello de un trabajo posterior, de un rastrear en los respectivos programas electorales y certificar, comparando lo que se dice en las conversaciones, que no es todo, con lo que se lee en esos programas y en esas ofertas, digo, certificando el fondo de esas diferencias. Yo me remitiré, por quien no tenga el tiempo o a quien la distancia no se lo permita, me remitiré a un artículo que se ha publicado en el diario Avui de Barcelona a día 15 de mayo y que de alguna manera identifica algunas características de los 3 candidatos. Como decía Jesús Alonso, actualmente es el decano, se presenta a la reelección y, seguramente se identifica, sobre todo los últimos movimientos de la gestión de la Junta que encabeza, con una acción que ocurrió en 2002 y que fue la apertura de una sede colegial o algo parecido en China, algo que en su equipo sintetiza o explica como una idea que ayuda a la exportación de servicios arquitectónicos y a la promoción de la propia sede del colegio en China y que tiene que ver con una mentalidad, con una visión global. Frente a esto, Jordi Ludevit, por ejemplo, pues comenta o antepone que lo que necesita la arquitectura catalana más bien es un plan de choque y precisamente vinculado a la promoción, ¿no? Y en ese sentido, y esto nos concede un punto de simpatía que no podemos evitar, apostando por las generaciones o los colegiados jóvenes. Ya sabemos lo que quiere decir jóvenes en arquitectura, es decir, no tan mayores. Es decir, arriesgar y hacerlo con nombres desconocidos, por aquellos arquitectos que desde la masa, desde el anonimato colegial, intentan continuar una labor sorda. Esos son los jóvenes, y pensamos que así lo está entendiendo también Ludebit. De hecho, insisten que donde se tendría que avanzar, en todo caso, primero serían los mercados más próximos. Ana Puchpei, joven ella, había sido miembro también de Junta de Gobierno. Jordi Ludebit, de hecho, en este momento es el presidente de la demarcación de Barcelona. O sea, todos ellos tienen una experiencia y una relación con lo que es la gestión colegial. Ana Puchpei, como digo, apuesta por su parte en dar soporte a la diversificación y a la especialización de los arquitectos. Comenta en sus declaraciones al diario Avui pues que está muy bien trabajar fuera y también en China, pero aquí, en Cataluña, los arquitectos todavía tienen muchas vías para trabajar, más allá de la mera proyección de edificios. Todas las candidaturas, las tres, comparten esa definición como necesidad social de la arquitectura y del trabajo de los arquitectos, y también esa necesidad de en relación con la realidad como algo que cambia, que muta constantemente, y por lo tanto de atender los cambios que necesitan los ciudadanos, ¿no? Alonso Jesús plantea revisar los estatutos y los códigos éticos porque, según comenta, pues se elaboraron cuando todavía no habían enraizado en la profesión las tecnologías de la información. Y ahora, en este momento, los estatutos, tal y como comenta, ya no responden a las necesidades de los profesionales. Ludebit lanza un discurso en el que se afirma que se ha de entender que el atributo de la catalanidad, lo que parte de aquí, ha de ser un principio inspirador del colegio. Y en ese sentido su propuesta es hacer un colegio que desde las comarcas, que es el sistema de organización territorial de Cataluña, hacia arriba, es decir, hacia la estructura de ciudades, pues que sea más próximo y por lo tanto más útil. Ana Puchpei, por su parte, anuncia que una necesidad urgente es la reducción del presupuesto colegial. Tal y como comenta, y desde un conocimiento íntimo, interno, de la estructura colegial, por haber sido miembro de la Junta, pues dice que desde el 2002 el colegio ha incrementado su presupuesto en un 30%, hasta los 24 millones de euros, que entiendo que es el presupuesto que está manejando en este momento anualmente. Ana considera que esto es una carga excesiva para los colegiados y propone reducirla en un 25%. Tres candidaturas, como comentaba en esta presentación de los tres episodios a la que los arquitectos que estamos colegiados en Cataluña estamos llamados a elegir, a votar por una de ellas el 31 de mayo. Siguen, como siempre, las palabras de las personas que están directamente implicadas en ellos. Las palabras, en este caso, de los autores del futuro Colegio de Arquitectos de Cataluña. Hola, somos Félix Arranz y Paola Mastioli desde el Centro Enlace en un episodio de emergencia de la serie de Escala. En este caso, tres episodios que irán en continuidad y que arrancamos con el episodio dedicado a la mezcla de candidatura y a realidad relacionada con el Colegio de Arquitectos, Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, y que hoy tenemos en la mesa, Paola, a...
Sí, bueno, les cuento, tenemos a Jordi Ludebit. Es arquitecto, tiene 56 años y profesionalmente se ha especializado en gestión urbanística y en edificación. Tiene despacho profesional propio en Manresa desde hace 32 años. También tiene experiencia en la gestión del Colegio de Arquitectos, ya que actualmente es el presidente de la demarcación de Barcelona. Se presenta como candidato a decano en las próximas elecciones que se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo para consolidar el cambio que ha iniciado durante los últimos 4 años y para proyectarlo así al conjunto del COAC. Su ilusión es la de construir un colegio mejor organizado, más útil y más cercano, un colegio que de verdad abra puertas. Y también está con nosotros Luis Camerón, es arquitecto, tiene 45 años, nació en Mataró y actualmente es responsable de un despacho de 9 personas en San Cugat del Vallès. Se presenta como candidato a presidente de la demarcación de Barcelona con el objetivo de afianzar el cambio que han iniciado junto a Jordi Ludevid y hacerlo siempre en el sentido de la calidad y de participar en los asuntos estratégicos del colegio, con el peso de una demarcación útil y eficiente.
Muy bien. Luis Camerón, en realidad. No digamos Camerón, no sea que nos lo fichen para el cine en Hollywood o algo así. Que tampoco sería descartable, ¿no? Porque realmente hoy en día los arquitectos nos tenemos que acostumbrar a los focos, sobre todo cuando estás en cargo de responsabilidad, ¿no? Jordi, Luis, ¿cómo lo veis?
Pues mal, ¿no? Lo vemos fatal, pero en fin, hay que hacer lo mejor que uno puede, ¿no?
Sí.
Sí, de hecho, una de las funciones, la función representativa no es algo que uno haya estudiado en la licenciatura, ni en esta ni en seguramente ninguna otra, pero lo lleva al cargo. Hay que intentar hacerlo con alguna dignidad, digamos, ¿no?
¿Tú crees así? Tenía yo entendido que los que estudian económicas y estas cosas y en los posgrados de SADES y de tal, sí que hay todo un adiestramiento, ¿no? De la escenografía, de la escena, del teatro, de resumir, qué bien nos iría todo eso, ¿eh? A los arquitectos.
Seguramente, seguramente, sí.
Estaría bien, lo tendremos que proponer a la Escuela SER que monte el taller de escena. Bueno, Paola, creo que había algunas preguntas de Gustavo da Silva.
Hay unas preguntas de Gustavo, que es el director de la publicación Vía Construcción, que bueno, les hago la primera. ¿Qué acciones han de emprender para divulgar entre el colectivo el nuevo marco normativo del Código Técnico de Edificación?
Bien, en realidad es un cambio a gran escala sobre nuestro ámbito normativo y por lo tanto las acciones implican prácticamente diversos campos, básicamente en tres direcciones. En primer lugar, la formación. Se está preparando una batería de acciones formativas, de hecho ya han empezado, se empezó con la divulgación de por dónde venían los tiros, se empezó con una divulgación genérica y estamos a punto de empezar las acciones concretas de formación. El segundo ámbito es el de la elaboración de material para la digestión y puesta en marcha del código técnico. Se está elaborando material, fichas, documentos que puedan ayudar a implementarlo en los despachos. Y finalmente, la demarcación de Barcelona también está poniendo en marcha y ha puesto en marcha prácticamente un sistema de atención directa, puesto que seguramente la premura con la que se está implementando y se está poniendo en marcha el código técnico va a suscitar muchas preguntas, muchas dudas de urgencia. Para poder atender a estas preguntas de urgencia hemos establecido un sistema de emergencia que permita dar respuesta muy rápida a las dificultades que se vayan planteando de implementación y de actuación con respecto al código técnico.
Como un servicio de hospitalario, vas con tu arañazo y te ponen la tirita rápido.
Absolutamente, sí, sí.
Muy bien. ¿Más preguntas, Paula?
Bueno, sí, más preguntas. A ver. ¿Piensan que el decano debe buscar una presencia activa en los medios de comunicación? Bueno, un poquito de lo que
hablábamos. Eso es para Jordi, entonces, ¿no?
Bueno, en todo caso, debería ser consecuencia de. Yo no creo que haya que buscar una presencia activa porque sí. En cualquier caso, debería de estar al servicio de las estrategias institucionales, en primer lugar, y dentro de estas, el papel que le pueda corresponder al decano, ¿no? Esa es mi opinión, por lo menos.
Vale. Bueno, a ver, sigo con otra. ¿En qué creen que debería mejorar la política del COAC en el ámbito de las relaciones institucionales? ¿Con administraciones públicas, universidad, empresa, otros gremios profesionales?
Bueno, ahí sí que la respuesta es rotundamente afirmativa, en el sentido de que debería mejorar, incluso más que mejorar, actualizar, incluso más que actualizar, innovar, utilizar la tríada de conceptos.
Luego vamos a ello, sí.
Que anticipo o que nos has puesto sobre la mesa, ¿no? Precisamente en nuestro programa damos importancia al hecho cierto de que las relaciones institucionales sustanciales del Colegio de Arquitectos de Cataluña deberían construirse, si no de nuevo, sí, mejorarse mucho, ¿no? Estoy pensando en la Generalitat de Cataluña, fundamentalmente, y en el sector productivo en el que trabajamos, promotores y constructores. No partimos de cero, es verdad, porque a nivel local hemos construido ya una red de relaciones que nos da pues la convicción y la base también para poder afirmar que esto es posible, ¿no? Pero no es precisamente
en su conjunto no ha sido un punto fuerte de la institución. Ha sido una institución con una tendencia ligeramente autista, digamos, desde este punto de vista, que apunta a una independencia que no es tal, sino que se parecía más a una ínsula barataria que no a otra cosa, ¿no? Naturalmente no sucedía ni sucede esto en las demarcaciones, porque las demarcaciones están muy relacionadas con su territorio, sociedad civil, administración pública, realidad económica, gracias a Dios, ¿no? Hay convenios de colaboración. Nosotros precisamente los 4 años anteriores que hemos estado en la demarcación de Barcelona hemos avanzado mucho en este sentido, hemos roto el aislamiento institucional o lo hemos transformado en positivo, en creativo, en exigencia mutua con las administraciones. Hemos firmado con el Ayuntamiento de Barcelona un convenio para exigir una mejora de trato a los arquitectos en la ciudad y hemos mejorado notablemente la relación con la Diputación de Barcelona, que era nuestro ámbito de competencia, ¿no? De modo que la Diputación de Barcelona ahora va a dar un giro y esto va a suponer un apoyo a la Escuela SERT y un partenariat con el colegio que seguro que va a ser muy positivo, ¿no? Como esto nos da base y ánimo y confianza, proponemos extenderlo a lo que falta, ¿no? Que es la Generalitat y el sector económico.
Ya desde el colegio, entonces, por el cambio de nivel de relación, ¿no? Y en ese sentido, a veces, desde la experiencia de Barcelona, que ya es una demarcación grande, ¿se tiene envidia de los colegios pequeños? ¿Es mejor? ¿El tamaño importa? Vamos a decirlo de esta manera, ¿no? ¿Es un lastre?
El tamaño existe. Por lo tanto, influye. Pero existen todos los tamaños. Yo creo que lo de las muñecas rusas de Havel da una primera aproximación y luego el proyecto a todas las escalas a la vez, por usar una metáfora arquitectónica, como certeza que tenemos de que si no se hace así, pues el proyecto termina fallando por alguna parte, ¿no? En esto pasa lo mismo, Yo creo que esto es así.
Partimos de una realidad entonces que hay que asumirla y se ha de gestionar en su número, ¿no? No decía, si a veces se ha pensado, se ha discutido en ámbito colegial o si se puede plantear como proyecto, como situaciones como más fragmentadas, como más de clústeres, ¿no? Que dicen los americanos, más arracimadas, precisamente para tener una relación más directa, ¿no? Con regidores.
Hubo un momento en que esto hizo que en Cataluña los colegios se hicieran muy pequeños y, por ejemplo, el Colegio de Aparejadores tiene 5 colegios que luego se unieron en un consejo de colegios, ¿no? Pero la realidad es que el cambio de escala territorial por la movilidad, etcétera, ha dado de nuevo sentido a los colegios de tamaño mayor,
claro,
porque el reto es cada vez mayor, ¿no? La masa crítica que podemos ofrecer nosotros hoy, siendo un solo colegio, nadie la quiere perder. Y entonces, digamos, cabe un modelo federal muy descentralizado, como el que tenemos, extremadamente descentralizado, pero que permite también actuar a la escala adecuada a un problema que requiere una escala mayor, ¿no? Y eso me parece que es un modelo que hay que mantener.
Está muy bien, ¿no?
Sí, sí.
Más preguntas, venga.
Suena bien.
Es muy catalán, muy de Castell, ¿no? El uno y la torre, todo.
Sí, sí, exacto. Sí, sí.
Bueno, ¿y qué opinan del número anual de recién licenciados respecto a la demanda del mercado y las posibilidades de inserción laboral?
Bien. El número de el incremento anual está en el 7%. Es decir, es un incremento anual muy considerable.
Que sí, personas que son licenciadas cada año.
No, en de arquitectos colegiados.
La superior al IPC.
Cada año se colegían un 7% más. Vale. Eso quiere decir que en los últimos 4 años ha sido cerca del 30%. Es decir, casi hemos aumentado un tercio. Eso es espectacular, pero un poco en la misma línea que se decía antes, es la realidad, y además es una realidad que nos indica, entre muchas otras cosas, pues que la sociedad está interesada por la arquitectura, por tanto, es lo que hay y hemos de aprovecharnos y no verlo como un problema. Seguramente, además, hay que tener claro que la realidad es todavía, no voy a decir peor, todavía va más en esa dirección, en el sentido que muchos arquitectos que terminan la carrera no se colegian en estos momentos y hay muchos arquitectos de fuera de Cataluña que no pueden acceder al título, por lo tanto no pueden estar colegiados y que también están ejerciendo aquí. Por tanto, nos enfrentamos con una realidad bastante más significativa, incluso que ese 7% de incremento. Ante esa realidad, el colegio debe hacer, pues, simplemente dar una implementar todo aquello que pueda para conseguir que en la mayor parte de los casos se puede acceder a una profesión satisfactoria. Uh-huh. ¿Cuáles son las vías? Básicamente dos. Una, la empleabilidad. Tenemos un conjunto de profesionales, arquitectos, colegiados con título, sin título, uh-huh. Nacidos aquí. Tenemos un conjunto de personas que quieren ejercer la profesión de arquitecto, uh-huh. Y tenemos un mercado. Hay que trabajar para que casen arquitectos y mercado. Y hay que trabajar para que el mercado se expanda. Uh-huh. Definir nuevas maneras de ejercer la profesión, definir nuevos ámbitos profesionales, uh-huh. Y ayudar a que se encuentren. Por otro lado, hay que ayudar a que ese encuentro sea satisfactorio. Uh-huh. Tampoco interesa se vaya produciendo formas de acercarse al mercado laboral insatisfactorias o que no coincidan con las expectativas, uh-huh. que se han generado, sobre todo en las escuelas. Y en ese sentido, el reto seguramente es redefinir la profesión. La profesión nuestra de arquitecto, en muchos sentidos, todavía la estamos modelizando con una manera de ejercer la profesión de nuestros padres o abuelos, uh-huh. arquitectos, que ya no es la de hoy, uh-huh. y que seguro que no será la de dentro de 5, la de dentro de 10 años. En estos momentos estamos viviendo una transformación espectacular. Las estructuras profesionales se están multiplicando en números. Los despachos que antes acostumbraban a ser de 5 o 10 personas, en estos momentos son de 20, de 30, están creciendo, están transformándose. Hay legislación que está cambiando y que nos está afectando en estos momentos o en el próximo año. El colegio, respecto a eso, lo que debe es tener un modelo claro y ayudar a que ese cambio de la profesión, que ese cambio de modelo profesional o de paradigma de arquitecto que se va a producir, y que se va a producir queramos o no, se vaya produciendo, a poder ser en una dirección que sea la mejor posible para los arquitectos y para la arquitectura.
En definitiva, ayudar desde el colegio a que la solvencia de los arquitectos individuales o en grupo se mantenga como se entendió antaño, pero unos términos de una realidad que es otra, ¿no?
Exactamente.
En eso estamos. Bueno, pues vamos al triángulo que comentábamos antes, ¿no? Yo ofrecía hablar en tres planos para que haya un elemento de conversación parecido en el caso de las tres candidaturas, y el primer plano sería lo de antaño, lo que nos viene heredado, lo que casi hemos aprendido sin darnos cuenta, la tradición. ¿Qué merece la pena conservar del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña?
Vamos a ver, hay sin duda unos valores que conservar, ¿no? Principalmente han florecido alrededor de lo que podríamos llamar, nosotros lo llamamos así en el colegio, el área cultura y formación, ¿no? Uh-huh. Ahí creo que es donde el colegio en los últimos 25 años puede presentar un balance más positivo, no solo hacia sus propios colegiados, sino también hacia la sociedad misma. Por cierto, con un reconocimiento escaso debido a lo que hemos comentado antes, seguramente, ¿no? A una relación no suficientemente fluida o potente, uh-huh. este reconocimiento por parte de la ciudad o del territorio no se ha producido. Y me refiero, por ejemplo, a un hecho constatable y que no es mérito nuestro ni de los últimos 4 años, uh-huh. nosotros hemos abundado en ello, pero ya encontramos una tradición en cultura y formación muy importante, en publicaciones, uh-huh. la revista Cuadernos, etcétera, que sin duda convierte, hace sin duda al Colegio de Arquitectos y a la Demarcación de Barcelona como el operador cultural de arquitectura más importante del Estado y uno de los más importantes de Europa y del mundo. Uh-huh. Creo que esto no ha sido suficientemente explicado, valorado, objetivado con indicadores incluso económicos, uh-huh. o de acciones culturales, ¿no? Ten en cuenta que en 4 años nosotros hemos organizado desde la Demarcación de Barcelona 163 exposiciones vinculadas con la arquitectura, ¿no? Uh-huh. Esto es verdad, es casi 3 veces lo que se hizo en el periodo anterior, pero con todo el periodo anterior ya hizo mucho. Uh-huh. De modo que el país, el que sea, España, Cataluña, Europa, tiene en el Colegio de Arquitectos uno de los operadores culturales más activos, más dinámicos y más gratuitos. Uh-huh. Porque esto a la sociedad no le cuesta, a la administración pública, no le cuesta nada porque lo pagan los arquitectos. Uh-huh. ¿No? De modo que esto hay que explicarlo, creo, ponerlo en valor como tradición, uh-huh. pero también ponerlo en valor como un activo, como una aportación, por si acaso alguien tuviera bien reconocerla, uh-huh. o incluso ayudarla, o incluso subvencionarla, o incluso participar en ella, es decir,
tenerla en cuenta.
Uh-huh. Esta es... Sí, porque en definitiva las exposiciones no son celebraciones, sino que son muestras de potenciales profesionales, supongo, de ideas que pueden mejorar la ciudad, y eso debe tener una interlocución, ¿no?
Sin duda, uh-huh. sin duda. Te debe dar un feedback, etcétera, uh-huh. ¿no? Que sería mucho más interesante, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un deber de hacer esto, que no una obligación. Uh-huh. No es lo mismo deber que obligación. Uh-huh. ¿eh? Estatutariamente podríamos pasar con una o dos exposiciones. Entonces era un poco uh-huh. el 63, ¿no? Entonces era un poco mal que esto nos explique un poco más en términos territoriales, uh-huh. ¿eh? En términos de aportación de los arquitectos hacia la sociedad, ¿no? En general, creo que es nuestro deber, uh-huh. pero también es el deber del colegio, del decano o de quien sea, pues que esto sea valorado por las administraciones, por los promotores, etcétera.
En cualquier caso, es una buena tradición, decimos, exacto. y que evidentemente se ha de mantener tanto desde la demarcación como desde el propio colegio.
Sin duda, uh-huh. sin duda.
Seguimos con la tradición entonces.
Sí. En la misma línea, pero hablando de tradición reciente, uh-huh. Creemos que también es interesante conservar y ampliar la estructura que se ha definido en estos 4 años para la demarcación uh-huh. a base de una fuerte descentralización, una fuerte aproximación al territorio que nos permite, tal como se estaba comentando antes, jugar a las diferentes escalas y en cada momento en la escala adecuada para tener el interlocutor adecuado uh-huh. Para cada circunstancia. Pero eso vinculado con a partir de un claro principio de vinculación en red. Uh-huh. Es decir, no tiene sentido la descentralización si uh-huh. es dispersa, uh-huh. si no hay una estructura en red que permita vincular y que permita circular la información, circular los conocimientos y la ayuda mutua. Uh-huh. Esa estructura descentralizada pero estructurada en red es una estructura que en estos momentos funciona en la demarcación tras 4 años de uh-huh. dura batalla y que creemos que vale la pena seguir apoyando y seguir insistiendo uh-huh. en ella.
Es todo un sistema operativo que merece la pena trasladar al resto de los ámbitos del colegio.
Exacto. Eso enlaza con el mensaje inicial que nos has leído en la introducción uh-huh. y significaría básicamente construir el colegio red, uh-huh. el colegio xarxa. Uh-huh. No construyendo nuevos nodos, uh-huh. probablemente, porque ya los tenemos, uh-huh. sino construyendo los flujos de comunicación entre ellos, ¿no? Que es a lo que Luis se refería, ¿no? Uh-huh. Esto que hemos intentado fundamentar en la demarcación con nuestros 8 nodos, había que extenderlo a los 15, ¿eh? Uh-huh. que tienen muy mala relación entre ellos, no mala en el sentido cualitativo, sino que no existe relación, ¿no? Uh-huh. La relación es siempre central, de lógica autonómica y no de lógica red, ¿eh? Uh-huh. La madurez de los nodos permite pensar y anticipar un buen fin, un buen éxito de esta propuesta, ¿no?
Que creemos y una buena relación con la realidad en la medida que se está viendo desde todos los puntos, ¿no? Hay una tradición que definitivamente ha quedado perdida, supongo, claro, no nos queda más remedio que admitirlo, que es esa vieja estructura colegial que heredamos la del principio, ¿no? ¿Os acordáis? Cuando existían las tarifas, cuando existía la gestión de cobro. ¿Tenemos uh-huh. que seguir lamentándonos de la pérdida de esas tradiciones o ya tenemos alternativas?
Yo creo que esto es un mundo que no volverá. Uh-huh. Yo percibo más añoranza por este mundo en otras comunidades españolas que aquí. Uh-huh. Te lo digo porque lo he podido observar en un viaje reciente, ¿no? Uh-huh. Esto me hace pensar en relación con lo de la tradición y lo que decía Luis antes de los despachos, en que hay algunas cosas, algunos paradigmas profesionales que tienen muy fuertes raíces en el siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Lo de las tarifas es uno de los viejos tótems que... Otro sería la autoría unipersonal, de la que no conseguimos expandirnos a la autoría compartida. Uh-huh. Y estoy en el terreno este entre actualización y no sé qué. Uh-huh. Pero en fin, lo de las tarifas, yo creo que siglo XXI, digamos, no...
Ya no tiene lugar.
No tiene lugar. No tiene lugar.
y sí que habría un sitio para una cierta cultura de competitividad. Uh-huh. Incluso los artistas plásticos han aprendido a vender uh-huh. su propia obra, a hacer prevalecer uh-huh. su valor añadido. Uh-huh. Parece que nosotros no estamos muy formados en este aspecto, ¿no? Y ahí sí que hay una necesidad, porque si no la renta profesional tiende a disminuir. Uh-huh. Tenemos la impresión de que esto está sucediendo así, ¿eh? Uh-huh. El margen entre ingresos y gastos, la renta profesional disponible finalmente para cada arquitecto tiende a disminuir, ¿no? Y por lo tanto habría que hacer un esfuerzo de competitividad, ¿no? Añadido al esfuerzo creativo arquitectónico.
Uh-huh. En ese sentido, el colegio, en tanto que entidad burocrática, es un colegio que seguramente no interesa ni a los propios arquitectos, o cada vez menos. Y esto es un proceso de transformación que se está repitiendo en la mayor parte de ámbitos, de la misma forma que los sindicatos uh-huh. tienen que redefinirse, que seguramente uh-huh. llegará un momento los partidos políticos también tendrán que redefinirse, uh-huh. el colegio tiene que redefinirse uh-huh. y redefinirse en el sentido en el que nos lleva al siglo XXI, en ser más una cuestión de asociación entre arquitectos para poder formar lobby, para poder actuar conjuntamente en aquello que el arquitecto individual no puede actuar. Uh-huh. Esa es la línea en la que el arquitecto sigue necesitando un colegio. Uh-huh. No sigue necesitando un colegio para otras cosas para las cuales seguramente el siglo pasado estaba muy bien, pero en estos momentos cada vez es más un recuerdo del pasado que no un presente y seguro que no es un futuro.
Estaba bien, no obstante, ¿eh? Eso del cliente que entraba temblando al colegio a pagar porque si no había escenas realmente, sí, del siglo XIX, efectivamente. Bueno, hoy estamos en otro siglo.
También tenía cosas buenas, ¿no?
Sí, claro. Era cómodo, ¿no? El colegio papá, ¿no? Que estaba ahí detrás para uh-huh. vigilar, oye, que no te pagan, no te preocupes, ya voy, ¿no? Uh-huh. Bueno, también hay servicios jurídicos que también actúan, ¿no? Y cuando sea una situación confusa, el colegio interviene. Uh-huh. Siempre que haya un conocimiento de causa, supongo, que se sepan las cosas. Eso es importante, ¿no? La relación con los colegiados y cómo llegan las cosas.
Es importante, quizá no se puede mantener esta sensación de acompañamiento en el tema de las tarifas, ¿verdad? Uh-huh. Porque es un tema obsoleto, pero sí se puede mantener esta sensación de acompañamiento, muy necesaria, creo, y muy posible de ser actualizada en el siglo XXI, uh-huh. por otros motivos que luego podemos comentar, uh-huh. pero no con el tema de los baremos o de las tarifas obligatorias que ya no existen. Uh-huh. Pero en cambio sí que es un valor tradicional a conservar este sentimiento de pertenecer a un colectivo y esta facilidad que el colegio da a este sentimiento de pertenecer, ¿no? Creo que esto es un valor, incluso es un valor social, incluso es un valor de cohesión y de integración uh-huh. de un colectivo en una sociedad tan compleja y diversa, ¿no? Uh-huh. Creo que estos... la aportación que una institución como nosotros podemos hacer en términos de acogida, de inserción uh-huh. sociolaboral y de mantenimiento de una determinada manera de ver el mundo, ¿no? Porque una profesión, al final, pues también es una manera de ver el mundo. Creo que esto, canalizar esta energía, alimentarla, construir cultura a partir de ahí, permitiría justificar seguramente de una manera innovadora, ahí uh-huh. sí, del siglo XXI, estas entidades profesionales que tienen el siglo XIX por otros motivos. Uh-huh. Y que en una sociedad tan compleja, donde la cohesión es tan difícil, donde la acogida y la integración es tan, tan difícil, ahí tenemos un servicio a prestar, creo, uh-huh. y una oportunidad a aprovechar.
Uh-huh. Son muchos los aprendizajes, y es curioso porque a veces en el siglo XIX también está la innovación. Recuerdo una conversación, de vez en cuando en el Centro Enlace tenemos encuentros íntimos de estudios que también se radian, ¿no? Vía podcast. Entonces, recientemente hablábamos de las determinantes de la edificación residencial con un grupo de arquitectos jóvenes, Rudón, Mateu, Fernández Salas, y quién más,
Manuel
Cerdá, que vino uh-huh. de Valencia. Y una cosa que nos llamó la atención es que en principio Elena Mateu venía como arquitecta joven que se había atrevido a promover. O sea, que ya ha asumido ese rol que ya trasciende no meramente profesional, sino que ya interviene directamente en el mercado, ¿no? Y la sorpresa fue que no solamente ella, sino que de los cuatro, tres ya estaban entrando en esa dinámica, ¿no? Esto es plenamente siglo XIX, es lo que se hacía en el siglo XIX por parte de los arquitectos. Entrar, ¿no?, directamente en los mecanismos de mercado, y que en los últimos 30 años se había medio abandonado, al menos en una parte, en la parte visible. Porque esta es otra cuestión, la parte visible y la parte invisible de la profesión, ¿no? El colectivo lo identificamos en unos nombres, en cuatro situaciones, unas arquitecturas, pero el espectro profesional es muchísimo más amplio.
Y poco conocido también, uh-huh. ¿verdad? Sí, es verdad. Estamos muy presionados por la percepción de los media, ¿no? uh-huh. de los periódicos, y ahí está el Star System, ¿no? Uh-huh. Se ha identificado así. Creo que ahí tenemos un problema, que es una visión deformada de lo que es una profesión. Uh-huh. Y estos días que tenemos entrevistas y ocasión de contestar preguntas, uh-huh. ¿no? a veces nos encontramos dando respuestas absolutamente inesperadas por el entrevistador, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros hablamos de la profesión y el entrevistador pregunta por la arquitectura espectáculo.
Yeah.
Y claro, sí que tiene que ver, pero uh-huh. de la Torre Agbar a Manresa, pues hay 70 kilómetros de, uh-huh. De distancia real, ¿no?
Uh-huh.
De modo que sí, tienes mucha razón. Ahí tendríamos que hacer un ejercicio un poco más...
Que hay maneras dignísimas de ejercer la profesión, que además sabidas, son espectacularmente interesantes. Desde esas primeras obras de arquitectos jóvenes haciendo una cosita en un pueblecito que está en el Vallés. O sea, decir que Manresa es el corazón de Cataluña, para quien no lo sepa, además. O sea, que estamos hablando desde el corazón puro, ¿no?
Una divulgación también.
Efectivamente.
Sí, es verdad. Sí.
Y que efectivamente es una labor no difundida por esta confusión. Parece que todo ha de ser directamente grande, de colores.
Es como si en medicina solamente habláramos de los cirujanos que hacen trasplantes uh-huh. o que ganan el premio Nobel, ¿no?
Uh-huh.
Estaríamos ocultando la realidad de una profesión como es la medicina, uh-huh. completamente básica y tan antropológica como la nuestra, o quizá
uh-huh.
en fin, poco más quizá, ¿no? Cuando todo el mundo sabe que hay miles y miles de médicos anónimos, pero extremadamente competentes, uh-huh. que son los que nos dan servicio a las personas, ¿no?
Uh-huh.
Pues con la arquitectura esto no pasa. La percepción de la gente respecto de la arquitectura es más bien la que se transmite a través...
A partir de la cota 7.000.
Exacto. Sí.
Y desde el colegio se puede hacer más en este sentido, para que se tenga un conocimiento tanto interno como externo de estas pequeñas labores. ¿Consideráis que es un tema que merece la pena tratar? Sí. ¿Se está tratando?
A nosotros nos interesa decir que uh-huh. la arquitectura es una necesidad social.
Uh-huh.
Creo que si el colegio no lo hace, no lo hará nadie.
Uh-huh.
Este ejercicio de divulgación, de volver a las raíces
uh-huh.
antropológicas y ciudadanas de una profesión milenaria,
uh-huh.
que siempre ha sido la construcción, la salud del hábitat físico, ¿no?
uh-huh.
del medio físico, cosas muy, muy elementales, pero que cuando uno ve el descalabro de conceptos y de percepciones,
uh-huh.
parece imprescindible que alguien, y creo que el colegio es el que tiene mejor posición para uh-huh. este ejercicio, pues recuerde que la arquitectura es una necesidad social, que estamos en un momento donde nosotros creemos que habría que volver a socializar la profesión,
uh-huh.
en el sentido sociológico-antropológico,
uh-huh.
no me refiero a nada de la política.
Uh-huh.
Volver a socializar quiere decir volver a recuperar los lazos
uh-huh.
con la sociedad por parte de una profesión milenaria, pero que ahora está cambiando aceleradamente, como decía uh-huh. Luis antes, ¿no?
uh-huh.
unas especializaciones muy complejas, con una necesidad de gestionar la complejidad, el doble movimiento, ¿no?
uh-huh.
de gestionar la complejidad y especializarse, en fin, nada que tú no sepas, ¿no?
Uh-huh.
Pero que en cambio el resultado, explicado así un poco en términos que se pueden entender, a nosotros nos da que hemos de decir muy a menudo que la arquitectura es una necesidad social,
uh-huh.
como la medicina, y que no puede haber sociedad saludable sin arquitectura.
Uh-huh.
Y eso quiere decir, por ejemplo, que si en Cataluña hay 947 municipios, que los hay, pues deberían haber 947 arquitectos municipales,
uh-huh.
que no los hay, pues solo hay 530.
Uh-huh.
Y hay 530 que están haciendo esta labor anónima,
uh-huh.
absolutamente necesaria, que no se ve, pero que la hay, ¿no?
uh-huh.
como en los hospitales los médicos,
uh-huh.
¿no? que no son famosos, pero están allí.
Uh-huh. Hemos terminado por saber de algunos, ¿no? Como el Sostres ahí arriba en la Cerdaña, todas aquellas operaciones. Pero claro, sabes de casos muy contados, ¿no?
Sí.
Tiene que llegar a una situación en la que lo haga visible.
Y a partir de obras significativas,
claro.
uh-huh. Muy interesantes, ¿no? De autorías que en su momento aportaron mucho al movimiento moderno, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos a la innovación, ¿no? Porque nos están escuchando los jóvenes y quieren saber cuál es el nuevo iPod
uh-huh.
del Colegio de Arquitectos. Y además innovación en un momento de desconcierto colectivo, porque tenemos el Colegio de Arquitectos, pero luego hay pandillas que están alrededor, profesionales, quienes nos apoyamos, los arquitectos técnicos totalmente desconcertados, supongo, ahora con todos estos cambios, les cambia el nombre, les cambia el sistema, es un momento como muy oportuno, ¿no?, para lavarse la cara, ducharse y salir a la calle, porque parece que es un momento de oportunidades como mínimo. ¿Cómo queda ahí? ¿Cuál es la innovación? Hablabais antes de redefinir la profesión. Sí. Supongo que la innovación viene por ahí.
Esa es una de las primeras. Siguiendo el ejemplo de la medicina, yo creo que nos va bastante bien. Una vez definida la función social, la medicina tiene una función claramente definida, que es la de sanar al paciente, por lo tanto no hay que explicarla. Si definimos la función social de la arquitectura, a partir de aquí es muy fácil explicar que cualquier componente que permita esto, es decir, cualquier parte que participe en ese todo de la función social, tiene su sentido social, su sentido ético y su sentido profesional. Y con eso nos podemos acercar a los médicos, porque cuando nosotros tenemos un problema, primero vamos normalmente al médico de cabecera, luego probablemente nos visite un especialista, otro especialista, quizás luego nos opere un cirujano con un anestesista, y nadie se plantea si alguno de ellos no son arquitectos y no están satisfechos con su trabajo. Todos ellos forman parte del equipo y están satisfechos. Ese seguramente es un paradigma hacia el que deberíamos avanzar. Esos cambios de paradigma, además, hay otras profesiones que los han realizado. Los ingenieros lo han realizado. Los ingenieros hace 30 años se dedicaban a las piezas mecánicas y descubrieron que con las piezas mecánicas no había ni trabajo para todos ni había futuro para la ingeniería. Y redefinieron su postura, su oferta a la sociedad. La sociedad se la aceptó y pudieron encontrar nuevas maneras de ejercer la profesión con un grado de satisfacción notable. En estos momentos el colegio debe, por un lado, reflexionar, tener una postura, tener una estrategia al respecto y a partir de aquí influir en los dos terrenos. En el terreno social, para que la sociedad acepte esta propuesta y también influir en la parte de los arquitectos, es decir, en la formación de los arquitectos, que cada vez vayamos percibiendo más las cosas desde esta perspectiva. Y en este sentido, sobre todo, incidiendo en los más jóvenes. Porque es obvio que los más jóvenes son los que en estos momentos están aprendiendo el oficio. La manera que hemos tenido todos de aprender el oficio, casi todo ha sido el de transmisión de padres arquitectos, padres, digamos, profesionalmente, ¿no? Hemos trabajado en despachos y nos han enseñado. Esa vía de transmisión muy conservadora, en la que se transmite no solo una manera de ejercer, de hacer arquitectura, sino también de ejercer la arquitectura, ha entrado en crisis. Porque, como digo, es muy conservadora, se transmite de una forma muy parecida de unos a otros. Debemos incorporar nuevos elementos. La escuela de práctica profesional es un elemento precisamente para poder incidir, pero hay otros. Está lo que es, digamos, las acciones sobre el mercado de trabajo, sobre la bolsa de trabajo, acciones formativas, acciones estratégicas, acciones culturales para precisamente explicar cómo está yendo las cosas en este sentido. Todo eso forma un marco no solo atractivo, sino ineludible para los próximos años.
Eso quiere decir que hay una razón de trabajo fuerte, como mínimo, con las escuelas de arquitectura, porque es una redefinición que es paralela y que es simultánea para ambos agentes, ¿no? Tanto colegio como escuela.
Que, por cierto, hay 7. Hace pocos años era una.
Era más fácil, ¿no?
La relación. Son 7.
Sí, sí.
Sí, esta es una asignatura pendiente, sin duda. Nos daría ilusión proponer una mesa de diálogo con las escuelas. Digo diálogo abierto, no puedo decir más porque, como sabéis, los colegios no tienen ninguna competencia, ¿no? Pero una ronda de conversaciones que he tenido ocasión de desarrollar estos años, he podido apreciar mucho interés por parte de las escuelas para compartir una mesa con el colegio, incluso para hacer cosas juntos, ¿no? De hecho, nosotros ya estamos ayudando a algunos másters, incluso económicamente, además de institucionalmente, de la Universidad Politécnica, ¿no? Y esto puede continuar un buen camino, ¿no? Pero además creemos que hay que conversar sobre la realidad actual de los jóvenes arquitectos, sobre su formación, ¿no? Creemos que hay un gran potencial en la relación colegio-escuelas, podría haberla, por lo menos, en el sentido de que el colegio tiene por obligación conocer la realidad del mundo real, de la disfunción entre oferta y demanda, de la disfunción entre paradigmas heredados, paradigmas necesarios, ¿no?, que hemos estado comentando, y ahí las escuelas creo que pueden ser complementadas por el colegio, ¿no? Nosotros en alguna conversación les hemos propuesto reflexión sobre si no debería haber algunos créditos sobre determinados aspectos que están saliendo en esta conversación, ¿no? Competitividad, especialización, incluso esta reflexión sobre la arquitectura como necesidad social, ¿no? Volver un poco a las raíces para fundamentar los cambios sobre bases sólidas, porque si no los cambios pueden al final resultar espumosos, ¿no? En cambio, si vamos a la raíz de lo que durante miles de años ha sido la profesión, es más fácil que lo que salga como propuesta innovadora imprescindible para el siglo XXI sea algo solvente. Desde este punto de vista, insistimos en la necesidad de considerar esto como un servicio, como una necesidad social para unas personas, para unas instituciones privadas o públicas, ¿no? Recuperar un poco este espíritu es difícil en el siglo XXI, por no decir muy difícil, pero a la vez muy necesario, porque si no, se está dando el mensaje de que ser arquitecto es triunfar en las revistas, ¿no? Lo cual lleva todos los peligros en uno, ¿no? Si no eres Enric Miralles, ya no eres, no tienes posibilidad de ser feliz, para hacerlo de algún modo, ¿no? En fin, con toda la admiración que todos tenemos para la figura de Enric, ¿no? Seguro que a él no le gustaría.
Bueno, afortunadamente, y la cultura de Barcelona, ya Félix de Azúa atentó contra este asunto de la felicidad hace tiempo, ¿no? Convirtiéndolo en la historia de un idiota, ¿no? O sea que ahí ya estamos todos un poco curados, ¿no? Se nos critica a los arquitectos catalanes, tanto individual como colectivamente, que trabajamos solo en Cataluña. Lo hemos oído miles de veces, sobre todo a los de Madrid, vamos a decirlo así, ¿no? Ya que nos oyen, además, nos oyen mucho desde Madrid,
¿sí?
A lo que les radiamos desde aquí, desde Barcelona, sí, y estamos encantados, y estamos haciendo unos lazos estupendos. Pero nos dicen esto, es que los catalanes os encerráis ahí en Cataluña, solo trabajáis en Cataluña, y dice, y ahora vais y montáis oficina en China. ¿Tendríamos que montar oficina en Madrid, del Colegio de Arquitectos de Cataluña?
Pues no tenía, yo no tendría ningún inconveniente, no sé si hace falta montar una oficina.
Quiero decir, somos competitivos a nivel estatal, ¿por qué no somos competitivos los arquitectos catalanes a nivel estatal? ¿Por qué se nos lleva el ¿cómo se dice?, el gato al agua, o piensan que se llevan el gato al agua otros colectivos profesionales también de arquitectos?
En general somos competitivos. Ejemplos aislados los hay. Es decir, quien lo ha intentado, ya antes de China, es decir, arquitectos que han trabajado tanto en España, en Europa y en China y en Japón, los ha habido. Es decir, la competitividad ha estado demostrada. Seguramente lo que no ha habido es un gran interés por parte de los arquitectos por salir fuera, es probablemente por una cuestión de comodidad y de cultura. Nos hemos encontrado suficientemente cómodos, que había trabajo para todos y ha sido un campo en el que no hemos avanzado. El colegio tiene un deber en este sentido y sobre todo a partir de la reflexión que hacíamos hace unos instantes sobre el 7% de incremento de colegiados, tiene un deber ineludible en ese sentido, pero el deber ineludible pasa por acotar bien cuáles son los campos de interés, las posibilidades. Y obviamente las posibilidades pasan por, primero, plantearnos la realidad española, porque estamos en ella y no tiene sentido que no lo hagamos, y no tiene sentido que desde Madrid y desde el resto de España se entienda que se puede trabajar en toda la península y que en Cataluña no nos lo planteemos. Debemos pensar en la realidad europea, en los países del este, en la realidad iberoamericana y también en la realidad mundial, pero insisto, por etapas, y pensando que nuestra competitividad es magnífica y que además somos reconocidos y se ha llamado a arquitectos para trabajar fuera y se han ganado concursos en el exterior.
Hay en este tema componentes culturales, ¿no? Pero creo que no son los únicos. Como siempre, mitificamos algunas cosas, ¿no? Me parece que hay base económica y morfológica urbana para también entender este fenómeno un poco endogámico de no salir, ¿eh? Como sabéis, Cataluña es un país que está organizado a partir de ciudades medias. Esto no es así en el resto de España. Uno vive en Madrid o trabaja en Madrid o ya salta a otra provincia, a veces lejana, ¿no?
Sí, sí.
De modo que hay economías locales muy, hasta hace poco, muy autónomas, que facilitan el hecho de que un arquitecto que está en Girona iba a trabajar a Manresa, que le dices, no ya a Madrid, ¿eh? No ya a Madrid. De modo que hay también hay una base territorial, ¿no? Luego está la base empresarial, el alcance de nuestras empresas y de nuestros clientes, ¿no? Uh-huh. Que la empresa pequeña catalana pues trabaja pues esto en Girona, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor no llega ni a Tarragona. Esto en Madrid tradicionalmente ha sido distinto. La escala de despliegue de los clientes facilitaba uh-huh. y facilita pues trabajar en Canarias, en Marbella, etcétera, ¿no? Uh-huh. De modo que hay, además de todo lo demás, que también hay algo. Hay
y también las autopistas, un arquitecto que está en Madrid quiere competir en un concurso en Cáceres y sabe que sale con el cochecito y ya lo tiene resuelto. Desde Barcelona ya te puedes preparar. Aparte de los kilómetros, tienes todos los peajes por en medio.
Y,
¿no?
Oye, que Cáceres está más cerca de Madrid que de
Barcelona. Que nos perdonen los de Madrid, ¿eh? Porque estas cosas nos duelen, ¿verdad que sí?
Son un poco raro de a veces también somos, sí. Hay que decirlo todo.
Sí, ¿no? Sí.
Deberíamos ser más naturales en este tema, yo creo.
Europa es una palabra importante en cualquier caso, ¿no?
Y España también. Uh-huh. Y España también. Uh-huh. Me parece que aquí esto uh-huh. cuesta decirlo, ¿no? Uh-huh. Pero Cataluña es muy importante, España es importante y Europa también.
Claro. Muy bien.
Perdona, ¿eh?
Sí, no, fenomenal. Yo tenía una última pregunta, aparte de lo que queréis añadir, Mi pregunta sería, ¿por qué parte del colectivo os sentís claramente apoyados? Como candidatura. O lo decís vosotros o lo digo yo, que lo he oído.
No sé, a nosotros nos sostiene el apoyo que recibimos, porque uh-huh. estamos haciendo todo muy distinto. Uh-huh. Somos conscientes del riesgo de la innovación. Cualquier innovación tiene riesgo. Uh-huh. Encontrar el punto de equilibrio entre tradición e innovación es difícil. Uh-huh. No hay duda que nuestra candidatura está innovando incluso en la manera de hacer la campaña, uh-huh. en el esfuerzo de transmitir primero mensaje, luego equipo para gestionar el programa y finalmente también trabajo realizado que le dé crédito, ¿no? Uh-huh. Todo esto es muy nuevo y lo que nos sostiene, creo, es la sensación, por lo menos a nosotros la tenemos en parte, de que hay gente que está empezando a valorar esto como un cambio necesario, como una ilusión posible y como una necesidad uh-huh. para la profesión. Y nos parece que además este mensaje nos llega desde gente muy joven a gente más mayor. Uh-huh. De modo que gente del norte y gente del sur. De modo que, no sé, gane o pierda nuestro proyecto, la misma construcción del proyecto uh-huh. ya es para mí una...
Ya merece la pena.
Sí, nos es difícil. Nosotros tenemos la sensación de que donde conseguimos explicar, transmitir lo que se ha hecho, lo uh-huh. que se quiere hacer y por quién quiere hacer, tiene una gran acogida. Uh-huh. Probablemente tengamos más facilidad de llegar a unos colectivos que a otros. Quizás uh-huh. con el colectivo más joven o de arquitectos con ciertos intereses, pero no es tanto... Creo que no es tanto una cuestión de tener más apoyo en un sector o en uh-huh. otro, sino la facilidad de llegar a ellos, uh-huh. donde conseguimos explicarnos, cosa que las candidaturas al Colegio de Arquitectos no suelen hacerlo, es decir, no suelen ser candidaturas expositivas, no suelen, uh-huh. La batalla por el colegio, la batalla por las elecciones colegiales no suele ser en el mundo de las ideas, por uh-huh. desgracia, uh-huh. sino que suele ser en el mundo de las llamadas telefónicas. Yeah. Nuestro intento es estarlo llevando al mundo de las ideas y nuestra apuesta es por poder ganar desde el mundo de las ideas. Uh-huh. Está por demostrar que las ideas puedan ganar a las llamadas telefónicas, pero bueno, en esa guerra estamos.
Bien, en eso bueno, colaboramos todos, ¿no? Haciendo la transmisión de ideas, a ver hasta dónde pueden llegar. Y en sentido inverso, hemos repasado tradición, las cosas a actualizar, aspectos de innovación. ¿Quedan en el bolsillo cosas que definitivamente son intolerables, que ya nunca más? ¿Se puede aplicar esta palabra dentro del ámbito de una candidatura? Esto no lo queremos nunca más. Se ha terminado. Antes hablábamos de las tarifas, porque nos ha quedado más remedio. Mira, ¿no? ¿Hay más nunca máses?
Te digo dos cosas. Nunca más este sistema electoral oscuro. Uh-huh. Nunca más este sistema electoral que sustituye la intimidación o la llamada uh-huh. por el debate sobre las ideas, sobre los equipos y sobre el crédito real uh-huh. de capacidad de gestión de estos equipos, ¿no? Uh-huh. Creo que esto hay que cambiarlo al día siguiente. Uh-huh. Comenzar un proceso para cambiar esto. Una. Y dos, hay que cambiar el autismo institucional por una presencia crítica en la sociedad. Uh-huh. Esto es fundamental. Lo que creo que la gente también valora de nuestra propuesta es que arriesga. arriesga, viendo las cosas como son, difíciles para la arquitectura en estos momentos y para los arquitectos, difíciles, no solo aquí, en el mundo en general, pero valoran que es una candidatura que propone hacerle frente con una actitud sensata, valiente pero prudente a la vez. Es decir, nunca más el autismo institucional de ínsula barataria, aislada de la ciudad, aislada del territorio, aislada de la sociedad, aislada de lo que pasa con los arquitectos extranjeros, con los arquitectos jóvenes, que nadie los reconoce, por cierto. ¿Y dónde está la capacidad de defender a los compañeros que vienen de Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Estos no votan, pero son 1.000 o 2.000. Y si no los acoge el Colegio de Arquitectos, ¿quién los acoge? Pregunto, ¿no? Luego los tenemos en nuestros despachos y nos beneficiamos de su gran capacidad, pero nadie se cuida de ellos, ¿no?
Hay que hacer algo.
Hay que hacer algo. Eso se llama no ser autista respecto de la realidad. Las cosas están, hay que verlas, no hay que cerrar los ojos, ¿no?
Yo eso lo llamaría, y con esto cerraría, nunca más, no, no, prohibido prohibir, y viva la realidad. Vamos a ella. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde, Jordi. Gracias.
Gracias.